en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Después nos mintió y nos mintieron porque yo tuve reuniones con las autoridades de AISA y frente a la privatización de AISA, que por supuesto nosotros rechazamos porque es un camino ya recorrido con los resultados ya conocidos. Cuando AISA fue privatizada terminó quebrada y este seguramente va a ser nuevamente el camino y con todas las obras paralizadas. Bueno, se comprometieron en AISA y en general en el Gobierno Nacional en transferirnos las obras con financiamiento internacional. Fue una decisión del gobernador y del ministro de Economía poder hacernos cargo de los créditos internacionales para poder terminar todas esas obras. Lo único que necesitábamos es que nos transfieran los créditos y las obras. Nos dijeron que lo iban a concretar, cosa que no hicieron, y después nos mintieron y le mintieron al pueblo bonaerense y en particular a toda la sociedad de Bahía Blanca cuando, frente a una de las catástrofes más importantes que tuvo esa ciudad, se comprometieron con fondos que nunca llegaron, vetaron un fondo específico para la ciudad y siempre mencionamos la subejecución de un crédito de 200 millones de dólares que estaba ya otorgado y autorizado por el gobierno anterior para ciudades con riesgo de inundaciones, un crédito que está absolutamente subejecutado. Siempre mencionamos que por ese crédito todos los argentinos pagamos, por supuesto, punitivos y una tasa de interés bastante gravosa. ¿Qué hay cada vez que se baja de rango o se disuelve algún organismo del Estado y en particular del Ministerio de Obra Pública, como fue el caso de Vialidad, como fue el caso del INAH, el Instituto Nacional del Agua, como fue cada uno de los organismos del Ministerio de Infraestructura que se fueron disolviendo? Bueno, hay un renglón que está bastante escondido con una palabra que pocos en la Argentina saben de qué se trata y que es el AVE. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada decreto y que en cada resolución, cuando se disuelve un organismo, en particular del Ministerio de Obra Pública, lo que hay es un negocio inmobiliario. Siempre hay alguien esperando hacer un negocio con las tierras y con la infraestructura, con el equipamiento, con el suelo, que en el caso, por ejemplo, de Vialidad o de Lina, se va a terminar haciendo. En definitiva, lo que estamos planteando es que a 2 años del parálisis de la obra, la gravedad está dada además porque hay un umbral de deterioro de toda esa obra. No es lo mismo una obra paralizada durante un tiempo que puede ser reactivada de un conjunto de obras, casi 1000, que en definitiva después de 2 años ya están en riesgo estructural de poder ser reactivadas. Esas 1000 obras de las 2300 que en el país se paralizaron, en la provincia de Buenos Aires esas 1000 obras se distribuyen en 76 en vialidad, 412 en arquitectura, 422 de agua y 78 de hídrica. Fue decisión del gobernador hacernos cargo con fondos propios, fondos de la provincia de Buenos Aires, básicamente en 3 líneas. Todo lo que tenía que ver con la infraestructura universitarias, las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires, todas esas obras las está reiniciando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con el gobernador en Hurlingham hace unos días, pero en cada una de estas universidades ya se están licitando, se están relicitando y se están conveniando los proyectos. También nos hicimos cargo de los 85 centros de desarrollo infantil de 45 días a 4 años, centro de desarrollo infantil que también quedaron paralizados, ahí en las imágenes se están mostrando, y que están todos localizados en los lugares más pobres de la provincia de Buenos Aires. Y también el gobernador me encomendó que nos hagamos cargo de las obras de agua y de saneamiento que eran fundamentales para el desarrollo el desarrollo humano de nuestras comunidades, porque definitivamente, lo hemos planteado en varias oportunidades, frenar una obra pública definitivamente nos posterga en el desarrollo, pero cuando hablamos de obras de saneamiento, de agua y de cloacas, por supuesto que esa brecha se aumenta y se posterga en la posibilidad de poder cumplir. La Argentina tiene aproximadamente un 10% de población y hogares sin agua y un 25% sin cloacas. Esa brecha definitivamente estaba planificado poder ir cerrándola a lo largo de los próximos 10 años, cumpliendo con el objetivo de Naciones Unidas 2030. Por supuesto que esa brecha ya y ese objetivo no se va a poder ver. Es grave que esté la obra pública paralizada, es muy grave, pero mucho más complicado es que además de grave es poco inteligente. No hay ningún país en el mundo que no esté desarrollando planes de infraestructura de los más importantes en los últimos 50 años. Cuando uno revisa qué está haciendo China, Estados Unidos, Brasil, la India, están llevando adelante las inversiones más importantes en materia de infraestructura. ¿Por qué? Porque estamos claramente frente a una guerra comercial, mundial, tarifaria, donde la logística pasa a ser un eslabón fundamental. ¿Cuál es la decisión de la provincia de Buenos Aires? Bueno, reclamar el reinicio de estas obras y los fondos correspondientes, fondos que, insisto, en el caso del impuesto a los combustibles, se recaudan por el aporte y el esfuerzo de los bonaerenses, pero que recauda el gobierno nacional y no invierte en el mantenimiento de las rutas, igual que los peajes, igual que en el caso de los peajes, y estamos convencidos que esta situación de no saldarse rápidamente y de manera urgente va a seguir comprometiendo muy seriamente el desarrollo de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos de que la Argentina tendría que a esta altura estar construyendo el segundo piso de todo lo que se venía haciendo: más plantas, más obras hidráulicas, más puertos, más rutas, más universidades. Bueno, definitivamente estamos cumpliendo 2 años con el parate de toda la obra pública a nivel nacional. Estamos cumpliendo 2 años con el primer presidente en la democracia de nuestro país que no va a haber inaugurado un solo kilómetro de ruta en 2 años de mandato.
Muchas gracias. Bueno, decía entonces que esta situación está siendo crítica, que hay en nuestras rutas nacionales diferentes localidades, banderazos, reclamos porque produce accidentes, la paralización de la obra en rutas, y ni hablar de las obras que tienen que ver con hidráulica, las 80 escuelas que paró Milei en nuestra provincia, ni hablar tampoco de las 16.000 viviendas que ha dejado paralizadas. Así que, por un lado, lo que comentaba el ministro, de obras paralizadas; por otro lado, que al mismo tiempo ya hemos hecho 5 reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución a la provincia de Buenos Aires de deudas que tiene el gobierno de Milei en incumplimiento de leyes, de presupuestos. Esto asciende a 12 billones, es decir, 12 millones de millones. Es aproximadamente 10 meses de recursos propios de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que es una cifra realmente multimillonaria y relevante para nuestra provincia. Es decir, que se suma, en conjunto con la obra, otras deudas que tiene Milei. Luego, volver a denunciar el desvío de fondos, la apropiación, yo lo he llamado robo, de fondos que son de aplicación específica para obras viales, para fondos hídricos, para diferentes obras de infraestructura, que el gobierno nacional, cada vez que se carga un litro de nafta en la Argentina, recauda la plata y la utiliza para otra cosa que lo que es su fin especificado por la ley. Es decir, que Milei no es que está ahorrando o que está generando un espacio fiscal, sino que está incumpliendo leyes y está en el plano del desvío de fondos y la ilegalidad. Esas obras serían en las provincias, también en la provincia de Buenos Aires, con el caso de los fideicomisos para fondos hídricos, CISVIAL, etcétera, impuesto país, que también lo cobró y no lo aplicó. Estamos hablando de 3,6 billones de pesos, o sea, millones de millones, que Milei se robó de obra pública nacional. Digo de nuevo, cuando determinado tributo, determinado impuesto, determinada tasa tiene aplicación específica, el gobierno nacional no tiene derecho de utilizarlo para otra cosa, es lo que viene haciendo Milei. En este marco, lo que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley que hemos elaborado, que se va a hablar, lo he comentado recién con el presidente de la Cámara de Diputados, también con la presidenta de la Cámara de Senadores, para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense que se encuentra paralizada. Decimos emergencia porque se van sucediendo, incrementando, por un lado, accidentes en determinados casos y por otro lado, el estado de abandono de la obra genera, obviamente, una pérdida económica para el erario público nacional y, por supuesto, una pérdida de bienestar para la provincia de Buenos Aires. Cada obra que se para y no se continúa se deteriora, a veces se intrusa, a veces se vandaliza de forma tal que va a ser cada vez más caro y más difícil reactivarla. Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada con la obra pública. Luego le vamos a pedir a la legislatura que nos autorice para intervenir de forma de garantizar la seguridad en los casos que el Gobierno Nacional abandona obras que ponen en riesgo la vida o los bienes de las personas. Esto se lo tenemos que solicitar a la legislatura porque es un caso de emergencia y no es jurisdicción provincial. Yo lo podría hacer en caso de que se tratara de obras bajo el alcance provincial, pero en el caso nacional necesitamos autorización de la legislatura y es imperioso. Y por otro lado, decía el ministro Catopodis que hay determinadas obras que pudimos continuar. Esto tiene que ver con las formas contractuales o en cabeza de quién estaban las obras. Doy un caso, las obras que paró el Gobierno Nacional en las universidades, está la ejecución en cabeza de las universidades, con lo cual cuando deja de enviar y de cumplir sus compromisos Milei, nosotros hacemos un convenio y permitimos que la universidad siga la tramitación de rescisión de contratos o que se anule el convenio con Nación, pero mientras tanto la obra se puede continuar. Eso es lo que estamos haciendo, porque está en cabeza de un tercero que puede ser o una universidad pública o un municipio. En el caso de obras en municipio, como el caso de los jardines maternales, los centros para la infancia, los 85 que estamos continuando, la obra está en cabeza del municipio, así que simplemente hacemos un convenio y el municipio continúa una obra mientras sigue reclamándole los fondos adeudados al Gobierno Nacional. Pero salimos de la situación que hoy tenemos en la provincia, que determinadas obras están por terminarse y el gobierno las paraliza y se empiezan a deteriorar. Así que en estos casos, como en otras obras de agua y saneamiento, cuando están en cabeza del municipio, también podemos, a través de un convenio con el municipio, que después el municipio rescinda y reclame. Pero de no ser así, para obras que están en cabeza del Gobierno Nacional o conjunta entre Nación y Provincia, vamos a pedir herramientas a la legislatura para continuar las obras, rescindir las obras o eventualmente recuperar las obras desde el Gobierno Provincial. Y por último, en la ley vamos a pedir que la legislatura nos faculte para reclamar a través de acciones jurídicas, lo hemos hecho de una forma o de otra, pero ahora con fuerza de ley, que nos dé la atribución de ir a tribunales para reclamar cada una de estas obras, sus perjuicios y los fondos adeudados. Estos serían los contenidos de la ley. Repito, esto comentaba el ministro Catopodi, ya van 6-7 instancias, no es un invento de este momento, no es una ocurrencia, no tiene que ver con la parte electoral, sino que simplemente recorriendo la provincia de Buenos Aires por todos lados, se hace cada vez más acuciante el reclamo y la necesidad de concluir las obras. Quiero hablar también de tres obras en particular. Una es la autopista Presidente Perón. La autopista Presidente Perón, estamos ante el caso, otra vez más, de un engaño, de una mentira, de una estafa. El Gobierno Nacional se comprometió a trabajar para transferírsela a la provincia. Es un trazado esencial para la conectividad de la provincia. Le faltan aproximadamente 5 kilómetros para su conclusión. Hoy está sin iluminación, está sin buena demarcación, está sin las bajadas que tiene y la provincia no puede intervenir porque no es jurisdicción provincial. O sea que estamos viendo cómo se produce el deterioro y cómo también, lo quiero decir con claridad, se va volviendo tierra de nadie. porque tampoco el gobierno provincial tiene facultades para su vigilancia o intervenir a través del Ministerio de Seguridad. No lo podemos hacer porque la traza es nacional. Así que necesitamos que se termine la autopista Presidente Perón y vamos a ver con cuáles de estos instrumentos podemos avanzar, porque no se le puede creer una palabra a ningún ministro y al Presidente de la Nación con respecto a otra obra. La otra que quiero resaltar es el Río Salado. Ustedes saben que nuestro gobierno es una obra que tiene décadas ya. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, el que encabezó, es el que más avanzó en el dragado del Río Salado. De hecho, ahora, en las recientes lluvias, en la región se evitaron catástrofes también vinculadas a inundaciones por la parte de la obra que le tocaba a la provincia. El gobierno nacional la suspendió, el final de la etapa 4. Nosotros tenemos que seguir con la etapa 5. Miren la inutilidad y la ineficiencia del gobierno de Milei. Tenemos una obra que vamos a ir a la etapa 5 y Milei no se digna, aún con fondos internacionales, a terminar y finalizar la etapa 4. Es un despropósito. Es una obra que va a permitir en conjunto habilitar 8,5 millones de hectáreas para mejorarle la calidad de los cultivos, el valor de la tierra. Es una obra para el interior de la provincia de Buenos Aires. Es fundamental y Milei está destrozándola por su abandono. Y por último, por supuesto, quiero mencionar el caso de Bahía Blanca. En Bahía Blanca, Milei mintió. Después mintió y por último volvió a mentir vetando una ley del Congreso Nacional donde se habilitaba una ayuda adicional para Bahía Blanca. ¿Por qué digo que mintió? Porque la primera vez fue y estuvo 5 minutos cuando fue el tornado. Se fue y dijo arréglense como puedan. Y la segunda vez fueron un par de veces y prometieron asistencias que no se están materializando. La provincia de Buenos Aires tiene un ambicioso plan de obras que incluye preparar a la ciudad para los eventos climáticos extraordinarios vinculados al cambio climático y a la crisis climática, que es evidente y obvia para todo el planeta, menos para el señor Milei. Entonces nosotros la tenemos que abordar con recursos propios cuando Milei nos debe una millonada y no nos da los recursos que nos corresponden. Pero además no cumple la parte que le toca. Así que son 3 obras que quiero mencionar. Y por último, y para terminar, creo que por sexta vez, a veces vinculado al tema de seguridad y otros temas, formalmente, ya lo hice apersonándome, pero formalmente le reclamo una reunión al Gobierno Nacional, al presidente Milei, para hablar del estado en el que está dejando las obras en la provincia y los problemas que está generando. Alguien me dirá, pero Milei propuso un canje de obras por deuda a algunas provincias firmaron, y ustedes no, más allá de que era también una estafa, una, no sé si cripto, pero algo así, una estafa, porque era que la provincia se hiciera cargo de obras nacionales que interrumpió Milei y de su financiamiento, cuando claramente está fuera del alcance de la provincia, dejar algunas obras no solo inconclusas y pendientes, sino sin financiamiento, es decir, era ser cómplice del abandono de Milei, pero por otro lado, varias provincias accedieron a firmar y según hemos estado averiguando, incumplió todo. Las obras que dijo que iba a concluir, no las está concluyendo, le tira por la cabeza a las provincias obras que no quiere concluir y, por último, otras que son responsabilidad de Nación, las deja en un limbo. Así que nosotros lo que necesitamos es que Milei cumpla con la Constitución, con las leyes y con sus responsabilidades. No es que un presidente, por ser libertario, anarquista, un topo y andar con una motosierra, puede no hacer obra en toda la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Eso provoca daño, la obra interrumpida es un hecho de pérdida de dinero, es un quebranto para el Estado. Reiniciar una obra que se ha abandonado 2 años es muy complejo desde el punto de vista arquitectónico, ingenieril, jurídico, desde el diseño también de los instrumentos estatales. Así que el daño que está haciendo Milei con el abandono de la obra pública tenemos que intentar terminarlo ya. Con esta ley vamos a tener más instrumentos que todos los que hemos explorado y estamos utilizando. Por supuesto que el gobierno de la provincia está sufriendo los resultados de la política económica de Milei, no es que los recursos no sobren, por supuesto, pero hay cosas que son demasiado importantes y demasiado peligrosas para no hacer. Así que el gobierno de la provincia va a hacer todos los esfuerzos para que Milei cumpla con sus obligaciones y en caso de no hacerlo, por lo menos que no impida que otros lo hagan. Por lo menos que no impida que otros lo hagan. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por terminada la conferencia. A todas y todos, muchas gracias.
Ahí lo escuchábamos, el cierre, los anuncios que hizo el gobernador Kicillof, y está Rizzo Balvidares allí, Rizzo.
Bueno, sí, escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, una conferencia de prensa de más o menos unos 40 minutos, en donde habló él, y como escuchábamos también el ministro Catopodis, y el anuncio es concretamente que enviarán un proyecto de ley a la legislatura para reclamarle justamente una herramienta más, dijo el gobernador, para el reclamo de la obra pública de la nación en la provincia de Buenos Aires. Habló de ejes muy importantes del espíritu del proyecto, concretamente que es para declarar la emergencia en la obra pública en la provincia de Buenos Aires, con el fin también de garantizar la seguridad, que fue uno de los detalles que ha marcado, y también exigió una vez más, como lo ha marcado y lo ha mencionado recién, formalmente una reunión con el gobierno nacional para abarcar todos estos puntos. 2 años de gobierno nacional que no gira fondos para las obras públicas. Hablaron de algunas, tanto el ministro Catopodis como él, de algunas de las obras más importantes en la provincia, pero lo concreto es en el reclamo de la provincia al gobierno nacional por la obra pública.
Claro, Rizzo, estaba el ministro de Economía, pero no tomó la palabra.
No tomó la palabra, estaba López también, en un principio habían 4 sillas, esperaba también que estuviera Carlos Bianco, estuvo, pero en la primera fila, sentados los tres, estuvieron López, el gobernador Kicillof y Catopodis, sí. Y adelante estuvo Cristina Álvarez Rodríguez, también estuvo Pérez Teruel, que está ahí hablando con algunos colegas, claro. Pero en off, sí. Y bueno, los periodistas presentes.
¿No había ninguna senadora, diputada? Digo, porque él habló del envío de un proyecto de ley.
No había okay. Ninguno, ni senadora, ningún legislador de la provincia de Buenos Aires. Tampoco estaba, y aunque estuvo temprano hoy en la gobernación, entiendo, el ministro de Justicia de la provincia, pero lo concreto es que lo escuchábamos
claro,
recién,
está bien,
un
sí.
Espíritu de envío de proyecto de ley que imaginamos y creemos que va a ser uno de los temas en los que se va a meter en la agenda, con un fuerte reclamo al gobierno nacional sí. De los fondos en las obras públicas.
Perfecto. Sí, además es interesante porque estamos hablando de una elección desdoblada, estrictamente legislativa de la provincia de Buenos Aires por primera vez, y me parece que se encuadra perfecto esta iniciativa que viene con un eterno reclamo o contundente reclamo del gobierno bonaerense, que ahora directamente le buscan la vuelta para que sea por otras vías, ¿no? Y comprometiendo también a la legislatura en esto. Muchísimas gracias.
5 reclamos sí. Para citar sobre lo que decías, concretamente habló de 5 reclamos formales a la Corte Suprema de Justicia, que no ha tenido respuesta y que de esta manera también es que van a sumar un elemento más, que es la legislatura, para reclamar sobre todo puntualmente la posibilidad de realizar obras que están dentro del marco de lo que es el gobierno nacional y que la provincia quiere hacerse cargo, pero no puede terminar.
Claro.
Entre ellas mencionó la autopista, los 5 kilómetros de la autopista Presidente Perón. Pero bueno, una suerte de varias obras públicas que han mencionado en esta conferencia de prensa.
Exactamente. Muchas gracias, Rizzo.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Rizzo Balvidares, desde Casa de Gobierno, hace instantes culminó la conferencia de prensa o la exposición del gobernador Kicillof.
Hay que ver, Sabri, por dónde entra esto. Es un proyecto de ley, lo dijo el presidente, el gobernador, para declarar el estado de emergencia en materia de obra pública en la provincia de Buenos Aires. Eso habilita, yo pensaba mientras lo escuchaba cuál era la razón de ser, claro, eso lo habilita, si vos declarás la emergencia en materia de obra pública del gobierno nacional, habilita a la provincia de Buenos Aires a meterse.
Claro.
En la obra, sobre todo en aquella que genera cierto riesgo, digamos, para la ciudadanía y demás. Por supuesto que si en una autorización de esta naturaleza pasa lo que está ocurriendo ahora. Hay obra pública paralizada en la que no puede intervenir por obvias razones de jurisdicción la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Pero si te parece bien, un titulito a nuestro amigo que está allí acompañándonos desde el arranque, antes de irnos a la pausa, amigo Posti.
Bueno, títulos deportivos, porque en ese momento está jugando Sarmiento de Junín ante Atlético de Tucumán, cerrando la fecha, va ganando el equipo de Junín 1-0, 21 horas estarán jugando...
¿Grupo?
¿Perdón?
¿Grupo es...?
Es el grupo...
¿El grupón?
No, porque está...
El grupo que juega, el grupo A. El que está Barraca Central, Estudiante, Huracán, perfecto. Unión, etcétera, perfecto. Etcétera. Y decíamos, 21 horas estarán jugando Talleres de Córdoba, San Martín de San Juan. Un duelo complicado por el tema de abajo. En un rato vamos a debatir un poco de la prelista de la selección argentina de Lionel Scaloni. Obviamente con el capitán Lionel Messi dentro de la misma.
Y mañana Libertadores.
Mañana Libertadores, etcétera, Sudamericana, todo etcétera, bien. Etcétera, perfecto. Etcétera.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Médico, enfermera, dentista, oculista.
Centro de Sal.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Sal.
Cerca tuyo, bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
Con Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
minutos, falta para las 19:30 minutos, 16 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata. Axel Kicillof enviará un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia. El gobernador lo anunció durante una conferencia de prensa hace minutos, acompañado por el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicio Público, Gabriel Catopodis, y el ministro de Economía, Pablo López. El mandatario aseguró que nunca en la historia argentina durante 2 años estuvo parada la obra pública nacional y lo que está haciendo Milei es una salvajada.
Lo que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense que se encuentra paralizada. Decimos emergencia porque se van sucediendo, incrementando, por un lado accidentes en determinados casos y por otro lado el estado de abandono de la obra genera una pérdida económica y por supuesto una pérdida de bienestar para la provincia de Buenos Aires. Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada con la obra pública.
Milei suspendió el acto en Junín, así lo informó la oficina del presidente, por cuestiones de seguridad ante las malas condiciones climatológicas que se llevaron a cabo este martes en gran parte de la provincia. El mandatario iba a encabezar un acto de campaña luego de haber comenzado la campaña electoral en La Plata la semana pasada. El dólar blue anotó su mayor suba en un mes. Cerró a 1.340, casi 50 pesos más por encima del dólar oficial mayorista. En el ámbito oficial, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotizó a 1.293.07. Por su parte, en la bolsa, el dólar MEP operó a 1.298.44 y el contado con liqui a 1.302.57. 14 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes
a las 18:30.
Por Radio Provincia.
Bajando de a poquito, pero porque nos tenemos que meter, tenemos que saber cómo viene el tema climatológico, porque se sabe, se viene tormenta para la provincia de Buenos Aires y queremos algunas certezas para prepararnos. Por eso estamos en comunicación con Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Fabián, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, contanos, Fabián, cómo viene, ¿no?, el pronóstico. ¿Tormentas en toda la región?
Sí. Hace minutos el Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el alerta para el norte de la provincia, ¿no? Ajá. Para toda la noroeste, noreste, ¿sí? Y después el área que está un poco más al sur que esa zona en alerta amarilla.
Ajá.
Que vamos a tener abundante caída de agua. Esto se va a ir desarrollando a partir de la madrugada, van a empezar las primeras lluvias en territorio bonaerense, bueno, van a ocurrir durante todo el día, ¿no?
Ajá.
La lluvia, las tormentas, para entender, tiene un movimiento del noroeste hacia el sudeste, va bajando, ¿no?
Okay.
Como en diagonal. Pero bueno, después se va afectando la región con diferentes intensidades.
O sea, arranca de arriba, para decir.
Arranca de la segunda, ahora que estamos ahí en periodo de segunda sección electoral.
Arranca de arriba.
Primera.
De la cuarta vendría a ser, ¿no?
Además desde la. Noroeste.
No, claro, bien arriba de la provincia, ¿no? La zona Desde Colón, otra vez, por ahí Villegas.
Ah, perfecto. No, y ahí vos sabés que, Fabián, yo anduve durante el fin de semana recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires, y hay mucha agua en los campos.
Sí,
es preocupante, sí.
En Tu Bajón, 9 de julio, y, sí. Y hay agua. Así que, bueno, eso también condiciona, ¿no? Porque ya tenés el terreno. Nosotros, las primeras lluvias que tuvimos este año, incluso el año pasado, recuerden que venimos de años de sequía.
Entonces, claro,
había mucho para absorber. Así que eso ya está. Digo, no te digo que está todo saturado, pero bueno,
claro, yo te lo remarcaba justamente por eso, porque digamos, sobre los campos inundados, precipitaciones fuertes, con lluvia de no sé qué intensidad marcan o de cuántos milímetros tienen calculados que puede llegar a llover, bueno, está bien que se preparen y que estén alertas y demás.
La
pregunta
puede
que te hago.
Puede llover entre 50, 60, en algunos lugares puntualmente puede llover más, ¿no?
Okay.
El tema es en cuánto tiempo caiga esa agua.
La clave siempre fue esa.
Claro, ¿en cuánto tiempo y dónde, no? Nosotros tenemos una situación también en el AMBA, o sea, en la región metropolitana, en el sur, en la zona del Río de la Plata, hasta de Avellaneda, hasta La Plata, por pasar La Plata, que vamos a tener viento sostenido del este, con lo cual es posible que tengamos la altura del Río de la Plata alta, ¿no? Y eso haga que ralentice el escurrimiento de los arroyos. Así que hay que hacer alerta a eso también.
Fabián, ¿y la lluvia se va desplazando según los pronósticos? Naturalmente es lo único a lo que ustedes deben atenerse para prepararse. ¿La lluvia se va trasladando con igual intensidad? ¿Suele ir perdiendo intensidad? ¿Cómo es?
No, por eso siempre recuerdo. Hoy nosotros, bueno, ya todos estos últimos días, pero hoy a la mañana nosotros tenemos un equipo de meteorólogos propios en la provincia de Buenos Aires, desde que comenzó la gestión de Axel Kicillof, contratamos equipos meteorólogos propios que están 24 horas observando lo que ocurre en la provincia, haciendo guardias. Obviamente cuando ocurre un evento como esto, esas guardias se refuerzan. Tenemos una capacidad de observación muy alta, ¿no? Porque es un equipo propio que lo único que mira es Buenos Aires. El servicio meteorológico tiene, lamentablemente, ¿no? Digo, también está pasando por momentos de ajuste y todo lo que estamos viviendo en diferentes organismos científicos, está debilitado y miran todo el país. Nosotros, nuestro equipo, mira, la provincia de Buenos Aires, hoy tuvimos una reunión con, había más de 100 participantes. Esta reunión desde director de Defensa Civil de municipio, funcionarios de las áreas de seguridad de gobierno de los municipios,
claro,
jefe de cuarteles de bomberos, jefe de policía, donde se fue municipio por municipio de los presentes, pues fue acercando un poco el pronóstico, ¿no?
Claro.
En términos de horarios y posibilidades. Siempre son pronósticos.
Claro, sí.
Hay que ver, ¿no?
Eso es exacto, tal cual. Pero bueno, como pronóstico nos sirve para saber, para por lo menos ser precavidos. Entonces, para hacer un panorama, las lluvias van a comenzar, decías, a la noche,
a la madrugada.
Claro, okay.
Entonces ahí está por satélite, ya no
sí.
Un pronóstico, vamos a ver lo que está pasando. Entonces,
okay.
con el área de alerta nuestra nos vamos comunicando con los municipios. Y bueno, y ahí se va tomando decisiones si la situación amerita una colaboración de la provincia, colaboración de otros cuarteles, alguna logística del Ministerio de Seguridad.
Claro.
¿Y ustedes trabajan, digamos, en relación directa con los municipios, con los bomberos?
Sí,
¿Cómo es el vínculo?
Tenemos un comando unificado de bomberos de la provincia de Buenos Aires, donde están bomberos voluntarios y bomberos de policía. Hace minutos yo acabo de hablar con Javier Alonso, ministro de Seguridad, para pasarle esta nueva novedad de la alerta naranja. Y estamos, en una mesa de emergencias trabajando en estas situaciones. Obviamente que se van elevando a medida que el evento lo amerite, ¿no?
Claro.
Así que se van moviendo. Porque tampoco es que podés movilizar los recursos a un lugar específico. Porque vos no sabés dónde puntualmente va a sufrir este.
O pueda dañar,
claro.
Claro.
¿No? Fabián, o sea, la idea es estar atentos entonces desde esta madrugada, que se esperan fuertes lluvias, en líneas generales, vos nos contabas, iban desde el norte, van bajando y pueden llegar al sur. Ahora, ¿cuál es el recaudo principal que se toma pensando en mañana, no?
Porque eso es lo principal, y ahí tenemos que ser bien claros, ¿no? Nosotros podemos hacer todo lo que tengamos que hacer, poner los meteorólogos a disposición, poner los recursos, los bomberos. Ahora, esto es una tarea conjunta de cuidado. Entonces ya, si hay una alerta naranja, nos está indicando que tenemos que tomar medidas para cuidarnos.
Ajá.
Entonces, la primera es no circular, evitar circular. cuando decimos evitar circular, que es, bueno, tratar de posponer todo lo que tengo que posponer en el horario de la lluvia. Esto es así, digo, no hay otra posibilidad, ¿no? Nosotros recordemos lo que pasó en Zárate, en Campana, digo, no tuvimos en los últimos eventos que lamentar víctimas fatales en los hogares, ¿sí? Las víctimas que hubo eran personas en tránsito, bien, sí, que estaba por las rutas cuando había una alerta rojo, recordarán también el evento del colectivo con los niños, ¿no? Parados, sí, sí, en la ruta 9, con la alerta roja, chicos que venían de una excursión. Sí. Entonces, esas son las situaciones que hay que evitarlas.
Claro, eso te iba a preguntar, porque en aquella oportunidad medio como que habíamos visto colectivos parados en la ruta y demás. ¿Se toma una, digamos, hay alguna alerta como para detener? No sé
nosotros
si se
no
puede detener.
No podemos cortar las rutas, se hace tránsito guiado, todo, pero no se puede cortar las rutas, primero porque tienen que transitar los organismos de emergencia, ¿no?
No, claro, sí.
Y tampoco se puede poner un bombero en cada esquina. Entonces, acá lo que hay que hacer es trabajar, que los municipios lo están haciendo, con la difusión del evento y trabajar comunitariamente en la prevención y en el cuidado. Entonces, si hay alerta naranja y alerta roja, no tenemos que circular, no nos tenemos que...
Claro, pero lo que yo te preguntaba era la duda que nos, sí, generaba a nosotros, porque también me parece que tampoco puede ser muy... más allá de la antipatía o antipatía que pueda resultar ser esa medida, no se me ocurre que debe ser muy fácil que digamos, che, mirá, alerta roja, alerta naranja, este colectivo, bueno, que pare acá, que no siga el recorrido... Sobre todo si va a atravesar una zona crítica. Por eso, como eso se sabe, ¿se toman medidas de esa naturaleza? ¿Se piensan? ¿Se proyectan?
Bueno, por eso. Eso, las medidas se toman a medida local. Ustedes recordarán algunos eventos que tuvimos, por ejemplo, Bahía Blanca, el municipio de Bahía Blanca, cuando fue la inundación que tuvimos grande, suspendió el transporte público y las clases. Eso tuvo que ver directamente con el efecto sobre las personas que tuvo la inundación. Y hubiésemos tenido clases o hubiésemos tenido transporte público, seguramente hubiéramos tenido un número más elevado de víctimas. Entonces, eso, digo, y no hay mucha discusión ahí, digo, los protocolos
protocolos son así, es cierto. Bueno, siempre se especuló en la tragedia que enlutó a todo el país, digamos, y en particular a nosotros los platenses, que el impacto, que fue muy fuerte, por supuesto, naturalmente, podría haber sido mucho mayor en la normalidad de una jornada, ¿cómo se llama?, de trabajo. No fue una jornada.
De alerta temprana,
claro, ahí el problema fue otro, sí. Ahí el problema fue que no hubo alerta de alerta y que además cayeron 400 milímetros en un periodo de 2 horas. Eso fue tremendo. Claro.
Fabián, yo te voy a hacer una consulta. Estamos hablando con Fabián García, ¿no?, director de Defensa Civil de la provincia, porque estamos hablando, obviamente, sobre esto inmediato. Madrugada, con tormentas y demás. ¿El pronóstico que ustedes manejan se extiende durante toda la jornada del día martes?
Sí, durante todo el día. Ajá. Sí, va a haber situaciones de inestabilidad durante todo el día.
Ok.
No, es un sistema de baja presión, que se llama ciclogénesis técnicamente. O sea, es un sistema de que hay una elevación del aire, entonces entra una situación de inestabilidad y precipita. Entonces, ¿cuánto precipita y dónde? No se puede saber hasta que, claro, esto está sucediendo, ¿no? Hasta por ahí un par de horas antes, vemos que es como está viniendo con la cantidad de humedad que hay, bueno, y eso están...
Entonces,
los meteorólogos lo van a explicar mejor que yo. Pero lo que tenemos que hacer, me parece, sí, con firmeza, son las recomendaciones, ¿no? Claro. Incluso evitar circular, sobre todo también caminando en el barrio, después de la lluvia, si hay lugares anegados. Porque no sabemos lo que hay debajo del agua.
Claro.
Vamos a tener en la zona costera bastante viento, por lo cual si tenemos agua, el suelo saturado, es muy posible que los postes de energía estén débiles y se puedan caer o pueda haber alguna rama también que caiga después de la lluvia. Entonces hay que tener mucha precaución cuando pasamos por los bajos vías, que muchas veces tienen agua, cuando tocamos, no sé, un cesto de basura que por ahí está ionizado, o sea, tiene carga eléctrica. Hemos tenido fallecidos por estas situaciones. Uno dice, bueno, es muy raro. No. Tuvimos nosotros fallecidos en la provincia el año pasado. Una persona que fue caminando después de una lluvia,
claro,
se recostó sobre un cesto eléctrico que estaba con carga eléctrica por la humedad que había en el ambiente, y falleció por electrocución.
Claro. Está bien esto que nos vas indicando, además esto que decís de, bueno, hoy mucha cautela y mañana estar pendiente de lo que nos vaya indicando el pronóstico.
Exactamente, no
cubrir
a los techos, a limpiar las alcantarillas.
Claro.
¿no? En medio de la lluvia. Hay muchas cuestiones de sentido común. Y lo que tenemos que hacer es pensar, cuidarlo. Lo único que no se recupera la vida, lo único que no recuperamos, después un vehículo, no sé, digo, cualquier otro daño material, aunque duela y es muy difícil para la gente, bueno, se puede recuperar, pero la vida no.
Está tal cual. Fabián, te agradecemos muchísimo toda esta información, obviamente lo vamos a seguir y le recomendamos a todos que sigan con detalle lo que va indicando el servicio. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Ahí estábamos hablando con Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Cautela, entonces, y mirar el pronóstico.
Bueno, hubo dos fallos judiciales, Abri, en cuestiones, digamos, de muy candente actualidad, de debate público, que involucran al presidente. La primera de ellas, un recurso de amparo que un juez resolvió a favor de la presentación de la familia de un chico con discapacidad y que declaró, o anuló, mejor dicho, el impacto del veto del presidente a la emergencia en materia de discapacidad en la Argentina, que era la que, ustedes saben, por estas horas está siendo sometida al debate parlamentario sobre si se avala o no el veto del presidente. Pero mientras eso sucede, la justicia actuó frente a la presentación de un caso en particular y le dijo al presidente Milei que independientemente de cualquier variable económica sobre si hay plata o no hay plata, sobre si hay que cuidar lo poco que hay o la consideración que pueda hacer el gobierno de turno sobre las arcas públicas, lo más importante que hay que honrar es la situación de una persona con discapacidad, porque son derechos, dijo el juez, universales, que se respetan en todo el mundo. Un fallo me parece a mí saludable, que por supuesto hay que aclararlo, no se hace extensible a todo el mundo, en todo caso, aquel que quiera beneficiarse de una resolución de este tipo puede recurrir con esta resolución como para pedir que esa misma determinación se tome en su caso particular o eventualmente habrá alguna presentación masiva y demás. Y el otro fallo fue de un juez de La Plata, en este caso dándole la razón al presidente en la disputa legal que tiene con Jan Moche y la familia del nene con autismo. Ahí resolvió el juez Recondo, un juez de la ciudad de La Plata, concretamente un par de cuestiones. Lo primero es que no es una cuenta de comunicación oficial la que utilizó el presidente, habiendo reposteado en su cuenta personal de Twitter. Y dice, el presidente de la Nación siempre lo es, esté en Casa Rosada, en la Residencia Olivos o en un canal de televisión, será presidente las 24 horas del día mientras dure su mandato. Sin embargo, en ese tiempo no todas las acciones lo obligarán a nivel institucional. Pero además dijo que en realidad no encontraba en el posteo que le pide la familia de Jan Moche que elimine de su cuenta personal un ataque para con la figura del nene o de su familia, sino más bien fue un ataque, o mejor dicho, una dura crítica, así lo calificó el juez, al periodista que llevaba adelante esa entrevista, que era Paulino Rodríguez.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo...
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo. Hoy,
el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Seamos radio.
Que lo demás,
no
importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
De mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue haciendo.
Esta canción se la dedicamos al Vino Aguirre. Sí, la alegría de la mesa. Esta la cantan en 1.55.
¿Me están sugiriendo que soy amargo? ¿Qué onda?
No, no. ¿Qué tipo divertido que es al Vino Aguirre?
Sí, sí, sí.
Yo te enamoro.
Yo no sé la vida. Te hago el coro.
Un amigo.
¿En serio? ¿En serio? Están haciendo, están transformando un estudio en la, no, la barra brava de estudiantes.
Justo esta canción coincide con una canción de estudiantes.
Ahora, después yo banco al lobo, que básicamente es lo único que ustedes me obligan a hacer. Por una cuestión de equidad. Y soy doble camiseta, según Martínez.
Todos los momentos que viví, toda la cancha que intenté.
Además, pero no más, lamento informarles a ustedes, ¿sí?, que se piensan que son el ombligo del mundo, que con ese tema todas las hinchadas del fútbol argentino tienen, sí, un tema,
bueno,
de cancha, ¿eh?
Pero yo porque...
Todas, sí, canta estudiante. Dicen,
pero como
si
somos de La Plata, la nosotros única, nos acordamos algunas canciones con Sabrina y con, exacto, con toda nosotros... la banda.
Bueno, ¿qué pasa con estudiantes, hablando de estudiantes? ¿Cuándo
hace
juega?
40 minutos,
sí,
el parte médico de Estudiantes de La Plata marcó que hay un jugador y un soldado que el miércoles no va a estar en el partido de Estudiantes ante Cerro Porteño.
Clave.
Primero, entre paréntesis, el miércoles, sí, no tenemos programa, hay transmisión de Radio Provincia.
Okay.
19 horas juega Estudiantes ante Cerro, transmisión de 18 a 22 horas. Pero Eric Mesa, que venía...
Partido de vuelta por octavo, claro, que lo tiene arriba a Estudiantes por 1-0.
Con el gol de Ascacíbar, sí, 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 de penal. Bueno, sí, parte, bien, médico de Eric Mesa. El jugador sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho y el martes, o sea mañana, se efectuarán estudios para evaluar el grado de la misma. Quedó desafectado para el partido del próximo miércoles ante Cerro Porteño de Paraguay. ¿Qué quiere decir? Que si no pasa nada extraordinario, Román Gómez, autor de uno de los goles ante Banfield en la derrota de Estudiantes, será el lateral derecho de Estudiantes. Y después habrá que ver, me imagino, Mulera en el arco, Román Gómez, González Pires, Facundo Rodríguez y Arzamendia. Ascacíbar, Medina, habrá que ver ahí quién juega.
y después Cetré, Thiago Palacio y Carrillo. Para mí va a jugar el pibe Amundaray, pero habrá que ver si pone otro jugador Eduardo Domínguez. Insistimos, miércoles 19 horas, transmisión de Radio Provincia a las 18, el pinche ante Cerro Porteño, pero con un soldado que se bajó, en este caso, Eric Mesa.
Perfecto. Vamos haciendo el último repaso del repaso porque ya nos estamos yendo de a poquito. Uh-huh. Acaba de anunciar hace instantes, nos lo contaba en directo el gobernador y lo reforzaba Rizzo Balvidares desde Casa de Gobierno. Kicillof va a enviar a la legislatura bonaerense un proyecto de ley de emergencia en obra pública que le va a permitir, como gobierno de la provincia de Buenos Aires, en alguna medida meterse en las obras que el gobierno nacional dejó estancadas. Hablaba en particular de la autopista Presidente Perón, 5 kilómetros que fueron abandonados, y lo que decía es, no tiene luminaria, no está en mal estado, es una zona que se termina transformando en un lugar muy peligroso en todos los sentidos, en inseguridad, pero también en tránsito allí por la baja luminosidad.
Bueno, tengo otra de deporte, acaba de terminar el primer tiempo. Decíamos que Sarmiento iba ganando 1-0 Atlético Tucumán. Terminó el primer tiempo, pero 2-0. Sarmiento le gana al conjunto tucumano. Insistimos, 21 horas. En un rato en Córdoba cierran la fecha Talleres ante San Martín de San Juan.
Ah, te iba a decir de los Andes.
No, de San Juan, de San Juan. Y después tengo la última cortita que habíamos hecho en los títulos, que tiene que ver con la selección argentina. ¿Por qué? Decíamos que la selección va a estar jugando los últimos dos partidos de eliminatoria. Estará jugando el jueves 4 de septiembre en el Monumental ante Venezuela, y la última jornada el martes 9 de septiembre en Ecuador ante el conjunto local. Bueno, Scaloni dio una preselección, una prelista, si se me permite mejor ese término, con Messi adentro de la lista, con el Flaco López, delantero ex Lanús, hoy en el Palmeiras de Brasil. Y Enzo Fernández no va a poder estar por suspensión, así que se sumó Alan Varela. Van a entrenar un par de días y después Scaloni va a decidir quién baja de la lista para ver la definitiva para jugar estos últimos dos partidos ya con la selección argentina clasificado al próximo Mundial.
Bueno, muy bien. La última parte de lo que ocurrió el otro día, que había quedado, nosotros lo repasábamos, una jornada picante en términos financieros, cuando el gobierno intentó recuperar, o mejor dicho, revalidar o renovar la colocación de 15 billones de pesos que el sistema financiero, el mercado en general, los bancos, las aseguradoras de riesgos, todos los que timbean reiteradamente, digamos, en la República Argentina. En aquella oportunidad había hecho una licitación de bonos que muchos especialistas calificaron como de un fracaso el gobierno, porque había logrado renovar el 60%, pero quedaba algo así como el 40% afuera, o hizo otra licitación y logró recuperar para el sistema, con esta idea fija que tiene el gobierno de que no haya circulante ni liquidez en la calle, 3.800.000 de los 6 billones que habían quedado en la jornada anterior, y además obligó a los bancos a subir el encaje, que es la guita que tienen que tener de reserva, así, claro, sin poder mover. Eso yo escuchaba a alguien que explica cuál es el impacto que tiene esa medida en el tomador de crédito. Los bancos naturalmente ganan en función de la diferencia que hay entre la tasa que le pagan al tipo que le presta poniéndola en plazo fijo,
claro,
y la tasa en que cobran al tipo al que le dan un crédito personal, algo por el estilo. Si vos a los bancos, explicaba él, le obligás a que retenga, es decir, que no negocie con la plata del 50% de los que le llevan su plata, porque de eso se trata, claro, el encaje, de toda la que te depositan, el 50% tenelo. Eso le estás diciendo, no podés hacer circular esa plata. Lo que ocurre es que, como puede prestar nada más que el 50% del 100% al que le paga interés, tiene que ser muy alto los intereses a los que presta.
Te sube los intereses.
Exactamente.
El banco nunca va a dejar de ganar.
El banco nunca va a dejar de ganar.
Sí.
Pero obviamente al 100% de los que llevan su guita, el banco le tiene que pagar.
Claro.
Ahora, después no puede prestar ese 100%, tiene que prestar el 50%.
Claro. Es como el encaje siempre fue como un reaseguro, y por eso nunca era tan elevado, porque no tiene, claro, gracia que un encaje sea alto, porque él no puede hacer la transacción, no puede ganar el banco, o para ganar tiene que perjudicar a los que quieren creer.
Tiene que cobrar mucha
tasa. Claro, ¿cuál es el chiste? Pero bueno, una última, tiro antes de irnos. Ahí, y esto es importante, siempre miro con detalle el tema de las adversiones, perdón, lo que va advirtiendo la ANMAT, porque tiene que ver con lotes de productos. Hay un producto, y lo cuento porque lo he visto en muchos supermercados en oferta, tomate triturado.